bienvenidos un jueves más a los diálogos en el Tagoror. Siempre empezamos con un saludo musical que intentamos que sea discreto porque él es el que nos acompaña a ir ambientando cada encuentro y cada diálogo. Hoy lo hemos hecho con una canción de Bebe, que es una canción reivindicativa, que creo que está muy bien escogida, porque mañana es día 8 de marzo y nos viene bien ir calentando motores para mañana, para que mañana sea un día de verdadero avance, ¿no? Como es cada 8 de marzo, en pos del avance de los derechos de la mujer, de la igualdad, en definitiva de una vida en convivencia mucho mejor de lo que a veces es. Las estadísticas, la realidad, los comportamientos de algunos y de algunas, pues a veces nos demuestran que tenemos que seguir luchando en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la igualdad, en el ámbito de combatir cuestiones que son terribles como es la violencia de género. Mañana es día 8 de marzo, mañana será otro día. Ahora nos toca hablar, ahora nos toca conocer a un nuevo invitado, ahora nos toca disfrutar del momento y disfrutar de la palabra y disfrutar, como siempre, de esta reunión entre amigos. Amigos que hoy estamos conociendo nuevos. Estoy viendo algunas caras nuevas que no había visto por aquí por los diálogos, lo cual nos congratula muchísimo porque el proyecto sigue cuajando. Veo muchas caras conocidas, lo cual nos llena de orgullo porque vemos que hay confianza, hay también pues camaradería, hay también, digamos, ganas de participar y coparticipar con el proyecto. Y creo que la propuesta de hoy es una propuesta muy, muy interesante. Todas lo son. Nosotros no nos atrevemos a ponerle a ninguna de estas iniciativas ningún título más alto que el de los que han venido hasta ahora, porque para nosotros son todos personas que, con una sola palabra, que es sí a la propuesta de que nos acompañen en los diálogos del Tagoror, pues evidentemente ya los convertimos en personas realmente importantes, porque lo que hace cada persona que viene es aportarnos su experiencia y su vivencia. Yo no voy a liarme más. Dos apuntes que creo que son importantes hacerlos. Hoy damos un pasito más en esta experiencia, gracias también al empuje de Martín Luna, que es el presidente de la sociedad, y su equipo, que son los encargados de no decir no tampoco a nada. En aquello en lo que los involucramos nos dicen que sí. Hoy, gracias al esfuerzo de José y de Diego Calvo, vienen de Gente Radio, van a grabar todo lo que hablemos aquí, van a grabar todo lo que vamos a sentir aquí esta noche y luego lo van a emitir a través de la programación diaria de Gente Radio. Yo creo que es un apoyo muy importante para esta iniciativa. Se los agradecemos profundamente, la apuesta, la confianza, y aquí vamos a guardar todos los jueves un sitio para la audiencia de Gente Radio. Les pido para ellos un aplauso, por favor. Gracias. Y puestos en avanzar y entrar en un mundo de novedades, hoy vamos a hacer un cambio. Me decía Martín, hombre, un cambio de 180 grados, y es verdad, pero no, o más, súmale los grados del vino, igual son 190 y algo. Hoy vamos a traer un vino que no es habitual, siempre nosotros apostamos desde el primer minuto porque brindemos, porque compartamos este espacio con un vino de nuestra tierra, pero miren, cuando a uno le plantean, digamos, una propuesta para innovar, pues no hay que decir que no, siempre hay que abrir las puertas, y hoy traemos un vino de La Rioja, digamos, para maridar este espacio del humor, de la palabra. Vendrán los vinos canarios y están ahí, o sea, tienen un lugar, tienen un pedestal que es fijo. Y es un vino que se llama El Pacto, después ya igual damos algún detalle más, pero espero que lo disfruten como vamos a disfrutar a nuestro invitado, Juan Luis Calero. No sé cómo presentarte porque eres una persona, el otro día estaba diciendo, ¿y cómo me presento yo a Calero? Digo, mira, me olvido, es un hombre del nuevo renacimiento, y esta noche no lo vamos a descubrir ni lo vamos a conocer, porque creo que forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestra forma de sonreír, forma parte de cómo nosotros entendemos el humor que se hace por Canarias. Pero Juan Luis Calero es mucho más que un humorista, es mucho más que un personaje conocido de los medios. Juan Luis Calero es una persona que ha apostado por vivir, y esta noche esa apuesta la vamos a conocer. Juan Luis Calero, gracias. ¿Qué tal, Juan Luis?
Pues nada, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y solo espero eso, disfrutar de este rato, de este diálogo. Doy la enhorabuena a quienes hayan tenido esta iniciativa, por supuesto, Tachi, apostar por el diálogo, por la palabra y por el intercambio de ideas y sobre todo por la escucha. Me parece que en los tiempos que corren es una apuesta valiente, muy estética, y nada, les deseo lo mejor, que sigan adelante con esta iniciativa, que vaya creciendo y que mantenga este tono tan atractivo.
Pues muchas gracias. Es lo que nos mueve, es una apuesta de la sociedad, de la directiva, luego está nuestro amigo Enrique que también empuja, luego somos muchas personas que aportamos un granito de arena para que esto cada jueves tenga este sello particular que tiene. Para que otros te pongan las etiquetas, te las pones tú. ¿Quién es Juan Luis Calero?
Pues no sé, o sea, no sé cómo autodefinirse, es complejo, porque si nos metemos, por ejemplo, en las sabidurías orientales, que siempre están buscando el ego, el yo, pues, y uno a lo que llega es a la vacuidad del yo, que no sé exactamente lo que es. Definirse a sí mismo, pues no, lo único que he hecho en mi vida es trabajar en los medios, en el escenario, en la prensa, en la televisión, en la radio, y como cualquier persona, como un taxista, un panadero, un profesor. Por tanto, definirse a sí mismo en este acto así de una pincelada, pues simplemente que soy, pues eso, un canario nacido en Las Palmas, que se queda sobre todo perplejo cuando te sacan con el Teide detrás en los carteles, como el cartel, porque dije, ¿qué promontorio es este que
yo,
está ahí?
Yo sugerí que te pusiesen en el rock nublo.
No, ustedes saben bien que yo las islas las considero como un territorio no discontinuo. He viajado por todas las islas, por muchos barrios, muchos pueblos, y el sentimiento de canariedad lo tengo muy dentro. O sea que si ponen el Teide o ponen el rock nublo, tú sabes perfectamente que seguirá siendo mi paisaje siempre.
Yo creo que Juan Luis Calero es un hombre que tiene como paisaje las ocho islas, sí, Canarias, sí, y los islotes. Y además buena parte de tu trabajo ha estado en eso, precisamente en transmitir parte de tu trabajo, pero también alimentarte para hacer ese trabajo de esa singularidad que tiene cada isla y cada rincón de esta isla, porque siempre has estado en programas que has hecho, por ejemplo, una semana en un sitio, otra en otro. Eso es indiscutible, vamos, lo que tú has captado y luego lo que nos has transmitido a los demás, eso es más que evidente, ¿no?
Sí, porque yo empecé en realidad pues en el escenario, y me he recorrido las islas, pues eso, en muchísimos escenarios, incluso en ciclos culturales, por los barrios de diferentes municipios de Tenerife, de Gran Canaria, con asociaciones de vecinos que a veces no tenían ni siquiera un salón de acto en condiciones, y teníamos que actuar sobre algún bloque de 20. Es una maravilla el bloque de 20 como escenario. Yo nunca he tenido una sensación tan agradable como esa, ¿no? O, por ejemplo, en Anaga, sobre una piedra, ¿no? Y el Alicio viene y te borra el público y después vuelve a aparecer. O sea que la verdad es que me he recorrido todo ese paisaje isleño a pie, y luego a través de la televisión, como estabas diciendo, con cámaras, claro, y micrófono y un equipo siempre entusiasmado, porque la clave en televisión, en radio o en prensa siempre es un resultado, nunca es individual, siempre es el resultado de otras bondades, de otras colaboraciones. Y en Televisión Española, cuando estábamos en la azotea, por ejemplo, por nombrarte un formato, pues nos recorrimos también la piel del archipiélago, y tuvimos ocasión de tener muy cerca al telespectador. Rompimos esa frontera aparente que hay entre el medio de comunicación y el espectador.
Tú casi has vivido esa digamos, madurez de los medios en Canarias, de salir de la frialdad del estudio a llevar la tele, la radio a la calle, a coger a los personajes y meterlos en los medios, meternos en las casas, en definitiva, ¿no? Somos nosotros de una época en la que pertenecemos a un... Bueno, cuando los medios se quitan el corsé y gente como tú empieza a hacer una apuesta totalmente diferente y a hacer una cosa que al telespectador y al oyente... Sí. Le sorprende, ¿no?
Eso es resultado simplemente del trabajo, como te decía antes, por ejemplo, en el caso de La Azotea de Televisión Española, ahí estaba un realizador, ya fallecido lamentablemente, Juan Ramón Hernández, que era el pilar fundamental del programa, y luego también estaba Nieves Marrero, que llevaba la producción, y por supuesto tenía a Tony, el cámara, que era gente muy experimentada, pero luego todo ese trabajo había que llevarlo a la cabina de edición, darle claro, forma, claro, ritmo, y sobre todo mantener una estética que no por cercana tiene que ser extraña, porque una azotea es muy, muy, muy próxima. Toda esa estética próxima que tenemos en nuestra vida, que a veces no valoramos y pasamos deprisa, pues a través de esa azotea, no solo la estética, vamos a decir, física del pueblo, de los objetos que te puedes encontrar en una azotea, sino sobre todo el entusiasmo que supone encontrarte gente diferente en todas las islas y experimentar esa bondad de la gente sencilla, ¿no?
Vamos un poquito al principio. Antes de empezar, Paco, que está por ahí sentado, te recordó una etapa tuya de muy joven, haciéndole una entrevista a Nanino. Ah, a mí me gustaría saber... ¿Cómo era el calero de ese lugar en el que nace y en el que avanza hasta que viene hasta aquí? Porque, ¿qué hacías antes de subirte en una tabica o en un bloque para hacer un espectáculo, o en una caja de naranja, o en lo que sea para ganarte la vida? ¿Cómo era el calero antes de ser el calero público que todos conocemos?
Bueno, en realidad mi verdadera vocación es la filosofía. Entonces, claro, yo llegué a La Laguna con 17 años, becado por el Ministerio de Trabajo en aquellos momentos. Filosofía, pedagogía y psicología eran carreras comunes y ese era mi entusiasmo y sigue siéndolo todavía. Entonces, yo era un estudiante recién llegado a La Laguna y luego empecé a sintonizar con ambientes culturales, gente que estaba muy cercana al Centro de la Cultura Popular Canaria. Y el Centro de la Cultura Popular Canaria fue fundamental en este recorrido, en este cuerpo a cuerpo con los vecinos, con la gente de todo el archipiélago. Porque el Centro de la Cultura muchas veces teníamos en vena que llegaba un salón de actos, teníamos que incluso barrerlo, ¿no? Antes. Y me acuerdo alguna vez de dar megafonía anunciando algún acto. Decía, por ejemplo, esta noche gran, pero hacía voz en grito con un coche, esta noche gran actuación, añoranza el gran poeta Fernando García Ramos y el gran humorista, bueno, me anunciaba a mí mismo, ¿no? Y entonces llegaba ronco a la actuación, porque después de pegarte ahí 3 horas. Pero, ¿y por qué hacías eso? Pues no sé muy bien.
¿Y echas de menos eso? O sea, me refiero... No me refiero...
Es que en esa época no había dinero en cultura, en los ayuntamientos, y el señor Graham Greene, que está aquí esta noche...
Guillermo Graham está por aquí.
Guillermo Graham, no lo veo desde aquí. Hombre, claro, yo lo vi entrar.
Buenas noches, Guillermo.
Porque Guillermo siempre también, cuando estaba pues más activo en la vida pública, siempre pues expresaba su cariño, su afecto. Yo le tengo también mucho cariño a él.
Te conoce porque en Tacoronte te queríamos mucho. O sea, era raro el año de la fiesta del Cristo que no viniera, sí, porque además tú estabas en un momento en el que ibas creciendo. O sea, sales de esa etapa inicial.
Y con el mariachi Tagoro, en la mayoría de las veces, en todos los festivales, era Juan Luis Calero y terminaba con mariachi Tagoro. Sí. Eran todas las actuaciones. Y voy a decir una primicia mundial también, que mi abuelo nació en Tacoronte.
¿Qué dice?
Esto sí, por favor, que esto no salga de aquí.
Para un momento.
Cierra la puerta ahí, coño. Y entonces, Diego Calero Viña, porque debe ser los años malos esos que hubo en Fuerteventura, y está bautizado aquí en Santa Catalina.
Caramba, pues paisano.
Hombre, no lo tenía callado, lo tenía sorpresa, ahí callado.
Qué sorpresa.
Esto ha sido una bomba aquí esta noche.
No, acabas de dejar al público frío.
Ustedes se quedaron.
Ahora no sabemos cómo agasajarte.
A ver cómo arreglamos esto.
Porque esto cambia toda la historia de Tacoronte.
Hombre, por supuesto.
Que nos creíamos que había sido así. O sea, que probablemente habrá que cambiar nombres de calle. Habrá
que... esto cambia el rumbo de la historia, sobre todo de Tacoronte.
Sí, señor. ¿Cómo cambia tu rumbo y para decidir que te vas a dedicar al humor? O sea, de repente... Dices, pues yo me voy a dedicar.
La verdad es que yo no soy el humorista. La situación en la que estoy esta noche es un poco, no incómoda, pero es rara. Porque en realidad me gusta estar donde estás tú.
Preguntar,
claro, porque soy un novelero de primera. Me encanta saber. No, es que me lo cuenta la gente. Mi mujer me dice, tú eres un novelero. No, es que me lo cuenta la gente. La gente me cuenta su vida.
La gente tiene ganas de contar su vida.
Pero. En realidad tenía una vocación periodística siempre, desde que era muy pequeño. Me acuerdo de pedir incluso cursos de taquigrafía y los recibía en casa, y yo me ponía a practicar ahí inocentemente. Y he tenido siempre esa vocación, no cabe duda. Pero eso de ser humorista y ser popular nunca lo he tenido claro.
No,
es algo que yo creo que para dedicarse a la
comedia. ¿No lo disfrutaste eso? No lo...
Hombre, lo disfruto porque, claro, estás en contacto con la gente.
Hombre, te facilita muchas cosas, te da.
No también... No te creas.
Pero
es clave lo que estás diciendo, porque realmente a veces he vivido con esa contradicción, porque ¿cómo que no te gusta? No, yo muchas veces en la tele incluso le digo a los compañeros cuando se está diseñando un formato, no, yo aparezco en determinado, no, tiene que aparecer siempre, ¿sabes? Porque en realidad siempre he estado huyendo de esta profesión. Sí. O sea, recuerdo de pequeño muchas veces que me ponían en el centro de las tertulias en el barrio y me decían, pues, ¿cómo habla Esperancita? Y yo decía, ¿cómo habla Juanita? Los del barrio. Y entonces notaba tanta presión que me echaba a llorar. Sí, sí, no, yo no quiero imitar a nadie más. Claro, imitaba a todo el mundo, al señor, ¿qué pasa con él? Entonces yo creo, ya no es timidez, sino que... no me veía yo en eso. Y por eso creo que una de las claves de la comunicación es quererte marchar constantemente, ¿sabes?
Sí, salir huyendo
que,
de ahí.
Sí, que la gente te vea casi como perderte. Un infiltrado en la televisión. De tipo tiene una gana de marcharse para su casa y acostarse a las 9:45. Porque, no, me gusta mi profesión. Cuando lo que sí he hecho es tomármelo en serio, ¿sabes? Tanto en ensayos, en la radio, en la prensa, en la televisión. Siempre he trabajado, he procurado ser riguroso en mi trabajo. Y claro, tengo también tres hijos que ya son grandes, pero en aquellos momentos es otra de las inquietudes existenciales que tengo, porque siendo canarión, lo que más quiero es de Tenerife, que son mis tres hijos.
Tú decías siempre, la gente te decía, Calero, pero tú eres canarión, y tú decías, sí, pero ya se me está quitando.
Ya se me está quitando. No, y además cuando camino rápido la gente no se da cuenta que soy de Las Palmas. ¿No? Sí, tú caminas rápido, no sabes.
No, es otro andar.
Claro, está hablando en rollo. Pero sí, yo aquí, cuando me dicen el tema ese, el pleito insular, todas esas cosas, ellos que aquí no han recibido sino cariño, o sea, toda mi vida, desde que era un niño aquí, ¿no? Yo subí al escenario con 19 años en la Punta del Hidalgo, gracias al Centro de la Cultura Popular Canaria, que César me perseguía. No me invitaba a subir el escenario, me obligaba. Yo me tocaba en el piso de estudiantes. Ahí está César del Centro de Cultura, cambiaba de color. No, yo no quiero más actuación. Y me iba a buscar. Fue muy generoso y lo sigue siendo también hoy. Pero que indudablemente es... Esto insisto, porque yo creo que es importante a veces hacer en la vida lo que uno quiere. Y en determinado momento, sí, esto... apareció, pero que no estaba dentro de mi plan. Me gustaba cantar, me gustaba, pues eso, comunicarme, como hacemos todo. ¿Qué están haciendo?
No, bueno, es una cosa, perdón. Estábamos hablando...
En clave.
Espérate un momento. Tú sigue hablando. Que
nosotros... Sí, bueno, entonces, como les iba diciendo, el domingo que viene es día de fiesta otra vez, ¿sabes?
A ver, te lo explico y así seguimos. Es que... Otro de los elementos de las conversaciones es que si hay alguien que tenga algo que decir...
Ah, claro.
¿Sabes? Y hoy tenemos un micrófono inalámbrico.
Ah, qué bien.
Porque como estamos ahora mismo en este tiempo que es radio también, que están ustedes oyendo ahora a través de Gente Radio, lo recuerdo, como lo dije al principio, pues para que lo sepa, que tenemos un micrófono a su disposición por si en cualquier momento quieren interrumpir a Calero, como lo acabo de interrumpir yo, o sea que no hay ningún problema.
No, no, yo... Sí que... Lo que estoy dispuesto, aquí he venido a lo que sea. Nada, pero es cierto que los medios de comunicación te dan la opción de hacer un trabajo de entretenimiento, que ha sido un poco donde yo me he movido, pero sobre todo ha sido un aprendizaje constante, tanto en la radio, en la prensa o en la televisión. Siempre repito, gracias, porque, gracias a que he tenido equipos de compañeros con una generosidad infinita y que son los que realmente te la ponen fácil para que metas el gol, ¿no?
¿Dónde has estado más cómodo? Porque tú en radio has sido, lo has sido todo. Yo no me perdía un...
No, estuve muchos años.
¿Muchos
ahí.
Años? ¿Cuántos estuviste?
Pues en la cadena SER, pues casi 30 o por ahí, en Radio Club Tenerife.
Madre mía.
Sí, sí. Y bueno, yo empecé en Radio Nacional, Radio Nacional de España. En Radio Nacional empecé, pues yo un pibito. Y entonces también en Radio Club Tenerife, que en la
pero
época...
¿Pero ahí cómo recalas? ¿Quién te descubre? ¿Paco Padrón o...?
Carmelo y Martín, fundamentalmente, esos dos.
Son unas máquinas, Martín
que ya falleció.
Martín, sí.
Sí, yo me acuerdo que Martín, yo creo que Martín fue el que realmente, sabes que ellos siempre firmaban juntos, Martín y Carmel.
Martín y Rivero, ¿no?
Era, sí, con Zenaido también. Sí, a veces firmaban ahí los tres. Y recuerdo que Martín, en una actuación que tuvimos en Lomo Largo, en La Laguna, en el barrio que está arriba, mirando hacia la Plaza del Cristo, y él me esperó y me hizo la primera entrevista. Yo tendría, dice, no sé, la primera entrevista. Y de hecho después lo vi y digo, ¿y cuándo se puede escuchar eso? Y ahora es que yo no quiero ni escuchar, ni quiero saber, ni verme. Pero era el inicio. Y recuerdo que le hizo una entrevista también al presidente de la Asociación de Vecinos de Lomo Largo en esos momentos. Y sus declaraciones fueron las siguientes, ¿no? Dice, los barrios de La Laguna están, los barrios teleféricos de La Laguna están muy abandonados. Y tiene razón, ¿eh?
¿Y cómo fueron esos primeros espacios de radio? ¿Qué hacías ahí? ¿Lo que seguiste haciendo hasta...? ¿O qué hiciste al principio?
Al principio, yo me inicié en la radio en un programa nocturno que de esotérico, de esto que llevaba... Sí, porque yo imitaba a Jiménez del Oso.
Que tú lo llamabas Jiménez del Trozo.
Del Trozo, sí. Y entonces... No, yo no, fuiste tú, a mí no me entiendo la culpa. Entonces... Y resulta que era un programa que hacía Antonio José Alec en Radio Nacional, digo, en la cadena SER a nivel nacional. Y entonces él vino a Radio Club a hacer el programa. Con él aprendí cosas ese día, muchas cosas. Entonces me dio la oportunidad de entrar en antena y ahí ya me quedé.
¿Esa fue la primera imitación que hiciste en
sí,
radio?
Sí, ahí luego. Y aprendí con Antonio José Alec. El día que estaba preparando el programa, él estaba en su despacho. Eran máquinas de escribir de estas, de las de antes. Y entonces cuando llegué estaba mi nombre escrito en el papel. Yo que era, y lo sigo siendo en parte, una persona normalita que no tiene grandes aspiraciones de lucirse, ¿no? Entonces, eso fue para mí una enseñanza muy grande, ¿sabes? Que a veces cuando trabajas en los barrios, en los pueblos, que gente que te trae pues lo que hacen ellos en su casa, algún objeto de artesanía, o te traen un perejil de 2 metros, ¿sabes? Mire, este tiene 2 metros, ¿eh? Entonces yo le doy una importancia y una atención, de verdad, un cariño, porque yo creo que vengo de esa escuela.
Claro, porque además tienes eso, tienes la sangre de periodista, luego también tienes, digamos, el corazón de un filósofo, sí. Eso también me imagino que también te ayuda. Luego hablaremos más de los personajes y todo.
Pero sí, mira, lo que te iba a decir, lo de los personajes, ya luego te digo en qué lugar exacto se produjo esa
eclosión, exacto. Porque aquello era tremendo, o sea, escuchar por la mañana...
Oye, estuvo bien el parón, ¿eh? Todo el mundo, ¿cuándo
se...? No, ¿cómo se llama esto en el cine? Es una especie de... Eso tiene un nombre.
Sí, es un cebo.
Un giro,
ahí.
Un giro, ¿no? Sí. Ya. Un giro dramático, gracias. Luego hablamos un poco, nos acercamos más a esa etapa, pero Como yo dije al principio, tú eres una persona que está, digamos, jalonada de muchas inquietudes en la vida. Tú decías antes que te vienes a La Laguna a estudiar filosofía, pero sin embargo no... Claro, en aquella época no estaba periodismo todavía en la Universidad de La Laguna. Esa época es en la que, bueno, coincidimos, tú, yo en la radio, en la otra, en la competencia. Es una época en la que no había periodismo y muchos, bueno, nos dedicamos profesionalmente a eso. Pero ¿por qué no diste el paso a estudiar periodismo si lo tenías? Porque es que eres un periodista, porque es que además para imitar a aquellos personajes también había que tener mucho conocimiento de lo que era la actualidad, ¿eh? Imitar a Olarte con ese nivel, digamos, de discurso político.
Olarte. Que el otro día me dijo Carmelo, lo llevas dentro, Calero.
Claro.
me dio miedo. Digo, si acaba de fallecer, para descansar el pobre.
O a Jerónimo Saavedra, es que
no. Tampoco lo nombre. Dice Calero, lo llevas dentro. Es que yo no sé. Si usted quiere, los invito más tarde. Pero
después hablamos con ellos.
Tendríamos que crear un ambiente, apagar las luces.
Luego los vemos, a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan. Sí. Porque hay muchos personajes, además, algunos anónimos que todos nos enamoramos de ellos también. Todo eso está en la calle, todo eso está en digamos, en lo que caminas, ¿no? Porque los personajes sí los ves en los periódicos, los oyes en la radio, pero hay otros personajes que tú los... No sé dónde los sacas, el Dioni, por ejemplo.
Yo qué sé, tío, está por ahí y tal. Claro, es que yo creo que esos personajes, lo que dices
claro,
tú,
es que
son personas...
Hay que tener mucha vida para que esos personajes los interiorices, ¿no?
Sí, yo creo que solamente hay que tener por sentido de escucha. En realidad yo cuando voy por la calle, ahora ya no estoy tan en activo en eso, pero es un aprendizaje casi inconsciente, ¿no? Yo me crié en un barrio en Las Palmas, muy cerca de la playa de Las Canteras, una playa con arena. Y
de Calena,
no sabemos qué, que Calero. Aquí también hay arena, aquí, oye, qué pasa,
no vayas por ahí,
mira, y entonces estuvo guapo eso, ¿no? Entonces
no,
pero
ahí.
Qué bueno cuando uno habla de esto así, porque cuando la gente se pone en serio a hablar de estos temas, yo salgo corriendo, vamos, no me interesa, pero sí, o lo que te quiero decir, que viviendo en un ambiente de barrio, pues escucha, pero lo que he procurado que ese personaje, como Dioni, no sea un personaje agresivo, que no sea un personaje que utiliza la jerga barriobajera o los giros para ofender, sino que detrás practique algo que yo realmente me identifico con esa definición del humor. El humor para mí es un ejercicio de modestia. Eso lo decía Julio Casares en un ensayo sobre el humorismo, y yo me quedo con eso, porque yo creo que el humor no necesita víctimas, ni deja víctimas en el camino, como la ironía o el sarcasmo, ¿no? Entonces Dioni es un macarra, pero también, pues, hasta cierto punto, si no domesticado, endulzado desde la radio, ¿no?
Y todos estos personajes que conocemos, que nos vienen a la memoria, ¿tienen cabida en las radios que se hacen hoy en día? ¿O tú crees que estarían ahora mismo algo desplazados?
¿Cuáles, por ejemplo?
No lo sé, hombre, no, evidentemente no te hablo desde un punto de vista nominal, ¿no? Sino más de contexto, ¿no? No hay humor en los medios de comunicación.
Ah, te entiendo,
Calero.
Sí.
Yo... Me refiero que hoy en día una persona como tú, con esa amalgama de personajes, yo no los veo en los medios. Los humoristas han cambiado mucho. Los humoristas, por la sociedad como está cambiando, hablan de su propia piel, no hablan de la piel de los demás. Hoy en día hay chistes
que... Eso es curioso, esa observación que haces. Sí,
pues yo, sigue el hilo, a ver cómo...
No, yo creo que sí, porque en parte el humorista en solitario, igual que dice Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Nietzsche ha muerto, Dios. pero sí, yo creo que ese humorista que es el único que está en posesión del humor, se ha diluido un poco con el tema de las redes sociales también, porque a la gente se le ocurren cosas geniales, y no muchas veces, pues no me gusta que se ofenda a otras personas, pero por regla general son mucho más rápidos, son muy graciosos, además de una manera muy gráfica. Pero en Canarias tenemos humoristas, tanto hombres como mujeres, que están haciendo, pues, un trabajo espléndido. Y me encantan, ¿no?
Pero son, fíjate, siguen siendo canarios. como tú, en el sentido sí. del sello, ¿no? De manejamos una forma de expresarnos, vivimos en un territorio al que, en el que nos asomamos una ventana y vemos el mar, tenemos otra serie de cosas, ¿no? Aquí, perdóname que ahora el filósofo soy yo.
No, claro, pero, todos
pero,
somos.
Pero quiero decirte que todo eso también suma un poco a nuestro sentido del humor. Pero yo sí veo en el humor en general que es muy agrio, es muy ácido en algunos momentos, se tira mucho de un recurso que es del sexo, pero que ya no se habla del sexo de los otros, sino del de uno mismo, ¿no? Y entonces ves a humoristas que se hacen una especie de autoanálisis, ¿no? Más en el ámbito del monólogo, que es lo que más se da. No es el humorista ese que salía allí con un repertorio, ¿no?
Sí, tiene. ¿Ha habido un giro?
No, es cosa mía, que no lo sé.
No, yo creo que tú lo has analizado muy bien, porque de hecho lo hemos hablado con compañeros que se mueven en el ámbito de la música también. Que sí, que antes, por ejemplo, cuando subía uno al escenario, venías de horas de ensayo. Subías con confianza, con ganas arriba, porque tenías horas de ensayo y disfrutabas y venías seguro. Claro. ¿Sabes? Yo que tenía que machacar las canciones y quería hacer a Julio Iglesias, a Braulio, y en realidad los músicos no me acompañaban, me perseguían.
Luis Morera
con su rollo.
Están preparando un disco nuevo, también.
Está preparando un disco pensado sobre todo en la caldera de Tauriente, buscando el horizonte imposible a través de los sueños inalcanzables de una canariedad que al mismo tiempo se mira a sí mismo y lanza al horizonte una manera de. Páralo, porque el tipo pues se puede pegar hasta las 6 de la mañana.
Gracias, Luis. Gracias por venir también esta noche acompañando.
Aquí estamos enrollados. Tú sabes que nosotros. ¡Tiene no!
ese es otro sello. Oírte en la radio con esas cosas era. Y es maravilloso oírte. Oírlos, ¿no? Oírlos a ellos, porque en realidad son ellos los que.
Lo maravilloso es que tú, siendo de la COPE, venías con los compañeros de la SER a pescar por la noche.
También es verdad.
Pero lo de la COPE no lo sabes.
Y algún guayinche. También lo íbamos. Eran otros tiempos. Por eso también te viene en parte la pregunta del humor. En esos medios hoy en día no hay, digamos, ese espíritu que había hace 30 años. Oye, este país ha cambiado mucho en 30 años. Nos ha, digamos, curtido, ¿no? Esta forma de vida en los últimos 30 años. Pues para no ser tan simpáticos, ser bastante más antipáticos. Hemos pasado también por una pandemia que tampoco nos ha ayudado mucho.
Sí, eso es hay una especie de repliegue también y autocensura, que duda cabe, ¿no? Por no ofender a un grupo determinado, para no tener. Pero en líneas generales yo creo que el humor siempre sale, ¿no? De hecho, en plena pandemia, yo recuerdo cuando me ofrecieron hacer un espacio diario que se llamaba La Ventana, que salía en Televisión Canaria, y fue un encargo del director de la televisión en esos momentos, Paco Moreno. Dice: Juan Luis, yo no sé qué va a pasar aquí, se nos vamos a morir todos. Esto es un follón. Claro, estamos hablando del día 14 de marzo del 2020. Y mira, lo que te nace es lo que tú acabas de decir. Es como unas ganas de. Te da igual, o sea, hasta el límite que puede ser, pues hablando claro, morirse uno, pero las ganas de comunicar, de alegría. Yo por la mañana cuando grababa ese programa, esa capsulita era duchado, afeitado como el que va, y lo hacía desde mi casa.
No salía de casa.
Y entonces, pero con unas ganas y un entusiasmo, porque creo que la alegría es lo que mueve las cosas, el mundo, claro, y el humor. Claro. Entonces yo ese convencimiento, y me acordaba sobre todo de la gente mayor que en esos momentos estaba pasándolo mal, o la gente que estaba enferma, y te sale. Pero no como una careta o como una falsa imagen de ti mismo, sino de forma natural. El humor como defensa y al mismo tiempo como un acto de comunicación y de generosidad hacia los demás, porque en realidad, aunque no tenía los espectadores como hoy, que hay una referencia, lo hacías con mucho cariño, ¿no? Con mucho afecto, a través de una productora que se llama Suelta el Mando, que son los que hacen Gente Maravillosa, noveleros. Nos lanzamos ante ese pequeño, sí, en plena pandemia, que estábamos todos asustadísimos, ¿no?
Bastante, sí.
Pero ahí surge el humor siempre. El humor siempre aparece, incluso en los límites de la vida, incluso.
Lo hubo, en la pandemia también lo hubo, o sea, sí, lo veíamos, sí, en las redes, había gente muy ingeniosa, que al final nos salvó de muchas cosas con vídeos.
Pero es muy, por eso digo que, por ejemplo, iniciativas como estas que tienes tú son muy sanas, no solo para los que estamos, sino el venir aquí a hablar, escucharnos, reírnos, el tocarnos, tampoco te pase, pero todo este tipo de gestos tan humanos y tan normales, que a veces no les damos importancia, son esenciales para mantener una cabeza más o menos en su sitio. La salud mental es fundamental tener al otro como referencia, que es el que te reafirma también a ese yo que nos ayuda a estar en el mundo, ¿no?
¿Cómo se metió cada personaje dentro de ti? O sea, ¿lo elegiste tú o ellos te elegían a ti?
Yo por la noche no me concentro, ¿no? Bueno, no, eso fue a través de un programa que se llamaba El Lote, con Carmelo Rivero, en la cadena, sí, se llamaba El Lote.
Qué viejo eso.
Estaba Andrés Chávez, estaba Miguel Tejera.
Miguel es un máquina.
Chiquita artillería, ¿no?
Andrés tiene un sentido del humor muy bueno. Sí. Martín, yo creo que Andrés Chávez tenemos que traerlo un día. Sí.
Pero temprano, por supuesto, temprano.
Temprano. ¿A qué hora, Calero?
A las 9:04. No sé, a la hora. pues sí, estaba Andrés, estaba Miguel, estaba Carmelo. Y entonces era una tertulia donde yo hablaba así, con mi voz, normalito.
Normal, así como normal, estamos ahora así, aquí.
Más o menos normal. Y entonces salían temas de actualidad, se comentaba, y luego ponían un anuncio de Suez. Y ahí pues te ganaba un poquito de esos anuncios y tal. Y era diario. Pero una noche, no sé por qué, hice una voz ahí, rarísima, de una vieja, una señora, y eso quedó ahí. Pero también aprendí.
¿Ese fue el inicio de la señora, no?
Sí, ese. Ese. Y de hecho, después de meses de estar trabajando con esa voz, también, como siempre, aprendo muchísimo de los demás. ¿Te acuerdas de Paco Olmanita? Paco Olmanita, un técnico de la cadena de Radio Plus.
¿Te acuerdas del secretario?
Yo venía mucho aquí a la caridad con Paco Olmanita.
Bajando ahí a mano derecha, echarse algo ahí.
Sí, pero muy poco. Una puertita, nada más. Y entonces era en casa de Felipe, se llamaba el señor que tenía una tienda ahí. Felipe, yo creo que era el padre de
Vicky Palma,
exacto, sí. Que tenía una tortilla de aguacate muy buena, sí. Entonces nos tomamos ahí un medio litro de vino y nos marchábamos, y entonces recuerdo esa etapa con ellos, ya te digo, con Carmelo, con Andrés Chávez, Miguel,
con Miguel Tejera. Y entonces, Miguel era muy simpático. Miguel.
Sí, era muy. Entonces había.
Intenso, como periodista.
Entonces,
intenso.
A partir de ahí, ya te digo, Paco Olmanita me dio una lección también, porque pasados los meses me llevó a su lugar de trabajo, donde tenía el estudio de grabación, y me enseñó, ¿te acuerdas que antes eran cintas de estas, sí, de Revox, ¿sabes?
Sí,
las cintas cortas de la radio. Entonces, dice Juan Luis, escúchate aquí, y me escuchaba, y era una voz horrible, era como una distorsión y era como una caricatura. O sea, que cuando uno va empezando no te das cuenta, pero lo haces fatal. Y eso es lo que me ha pasado a mí a lo largo de la vida. O sea, me he encontrado con Fabri Díaz de Radio Nacional. Yo trabajé mucho así con él. Todas estas personas que a lo largo de mi vida han sido muy generosas y son los que hay que aplaudir y agradecer, porque soy el resultado de todas esas bondades.
César,
¿no?
Fernández Trujillo compartió.
Bueno, hizo con César
escenario.
Me recorrí muchísimos escenarios con César. Claro. César era la bondad personificada, ¿no?
Trabajé con él muchos años y la verdad que César se le echa de menos. Se le echa de menos, o sea.
Por supuesto. Pero bueno, porque tenía un estilo, ya no era solo un estilo de estar en el escenario, sino estar en la vida y estar con los compañeros. Yo me reía mucho con él y me relajaba mucho, porque yo subía al escenario y me ponía muy nervioso.
Que tenía un sentido del humor muy bueno.
Muy bueno.
Pero, y te pregunté y no me has respondido y te lo vuelvo a preguntar. ¿Los personajes te elegían a ti o tú los elegías? Bueno, estabas en medio de la pregunta.
Sí, por eso, ¿vale? Por eso en realidad lo que te acabo de decir es que se produjo eso, la señora, tal, y entonces apareció la señora y después, uy, su marido. Entonces, un día esa noche, ay Dios mío, cada una sabe sus cosas, ¿no? Y oiga, el gobierno canario ¿sabes? Entonces ya a partir de ahí, en realidad los personajes son fruto de los compañeros que van cincelando y, y dándole fuerza. Por eso te digo que no ha sido algo personal. Cada compañero ha puesto lo suyo. Don Ezequiel, el poeta.
Tremendo, claro.
¿Puedo decir una poesía?
Sí, por favor.
Qué bonito está Coronte y estar aquí esta noche. Es precioso, muy atractivo y también escrito de Coronte. ¿Le gustó?
Precioso.
Un aplauso para don Ezequiel, que hoy ha variado por primera vez en su historia el inicio de una poesía.
Yo le agradezco a usted eso, porque mi poesía no es valorada porque hay muchos machangos.
Eso sí es verdad.
Aparte de machangos, muchachos.
Como todo en la vida
hay muchos machangos. Yo estoy de acuerdo, don Ezequiel, muchos machangos. Pero te das cuenta que en realidad no ha sido algo con una inspiración divina, sino que ha sido el resultado de los compañeros que a lo largo de los años han puesto...
Pero no te quites importancia, Juan Luis. De verdad, te lo digo sinceramente. Sí. Yo creo que 30 años te contemplan, luego otros tantos en la televisión, has escrito, tienes varios libros también, ¿qué más has hecho?
En realidad no he escrito libros, he ordenado papeles, ¿sabes? Porque es que si no se me hace, pero sí, alguna novelita.
Tienes un par de novelitas, ¿tienes?
Sí,
¿tienes?
Tengo ahí, sí, El porvenir de Juana Vizcaíno, es una pequeña, una micronovela ahí, como con muchas estampas aparentemente inconexas, que Eduardo Rojas en el diario Aviso hizo una crítica bastante generosa. ¿Sí? Y en fin,
bueno, Eduardo fue un tío, ¿no?
Eduardo es demasiado, habló demasiado bien. Entonces, sí, me gusta mucho escribir, mucho, mucho, siempre he escrito, y por supuesto leer también, por supuesto.
Y eres muy modesto también, y eres muy humilde, eso es así, desde que te conozco siempre lo ha sido, y procuras pasar... Tú vas por la calle de La Carrera, que nos hemos encontrado muchas veces por ahí, y se te nota que eres canario.
Se me nota mirando para todas las tascas.
No es eso. Se te nota la humildad porque vas siempre intentando no ser calero, o sea, no ser el... Vas intentando ser esa persona humilde, sencilla, esa persona que quiere tener una vida tranquila y... Pero en el fondo yo creo que eres un auténtico terremoto de inquietudes. Uh-huh. Y por eso eres capaz de sacar a esos personajes. Te habrá ayudado todo el entorno, pero si no se tiene el perfil que tú tienes, yo creo que es muy difícil, como te decía antes, que la señora nos conmueva, que sí. El caballero lo identificamos en cualquiera de nuestros personajes. Tiene que haber una inteligencia natural, y te lo digo yo, no me respondas a eso, porque a uno no le gusta que le hablen así, pero yo lo digo porque lo conozco hace muchos años y siempre he tenido la misma sensación. Para hacer todo lo que tú haces hay que ser muy listo, caramba. O sea, no cualquiera puede
ser. Pues
muy
listo no soy, porque sigo pagando la hipoteca todavía.
Bueno, pero calero, eso nos pasa a todos.
Ya, pero yo siempre pienso eso. Si hubiera sido listo, no tendría hipoteca ahora. Pero mira, yo te agradezco muchísimo tus palabras, que por supuesto son fruto de la amistad de muchos años.
Y del reconocimiento del convencimiento de cómo eres, ¿no? Uh-huh. Quien te conoce diría lo mismo, y mucha gente opina igual que yo, ¿eh? O sea que...
Yo creo que todos nosotros buscamos la serenidad, la paz, y yo soy un buscador y sigo todavía buscando ese punto de serenidad, uh-huh. Y en gran parte yo creo que lo he encontrado, ¿no? Entonces... Eso yo creo que se puede traducir por humildad o por modestia. Así, yo lo que procuro ser pues es una persona normal, porque nunca me he creído esta película de los medios, ni de la radio, ni de la prensa, que sales un día, eres muy conocido. No, porque yo tengo ese espíritu como tú de periodista, ¿sabes? Yo vengo del estilo del periodista que sabe que no es protagonista de nada, sino que el que está aquí... Es el protagonista, el señor que viene a contar su historia, la señora, el niño.
Tú solo eres el instrumento que ayuda a transmitir las historias de los demás.
Claro, un puente que entre lo que se está contando y el espectador. Y entonces procuro ejercer eso, como te decía antes, con cierto rigor. No tiene mayor mérito, porque realmente eso está en los manuales de periodismo que tú has leído, del País, de la Agencia EFE, incluso que en la pregunta... Tiene que ir la respuesta incluida, como conozco a algunos amigos de la radio que son así, que te preguntan y ellos mismos contestan.
Ellos mismos se contestan.
Sí, pero son muy graciosos y muy buenas personas. Además, no lo voy a nombrar aquí porque todos sabemos quiénes son.
Dilo.
No, es que a veces es una de las cosas que uno aprende también.
Don Ezequiel lo habría dicho.
Es una partida de machango.
Entonces, pero efectivamente yo creo que la clave también es eso, no salirte de tu papel como de periodista. Y además antes me dijiste, ¿por qué no hiciste periodismo? Realmente yo siempre he mantenido eso lo dije a mí, mi hijo hizo comunicación audiovisual, yo le decía, pero haz historia, filología, porque después escriben los periódicos, ¿no ves que los periódicos escriben hasta los presidentes del gobierno?
Y los presidentes del cabildo.
Y el presidente del cabildo.
Los alcaldes.
¿Sabes? Los alcaldes. Y yo, no me vas a hablar. Entonces, claro, realmente no, porque escribir lo que te da presencia como profesional del periodismo es manejar información, tener un nivel cultural del lenguaje, de la información y hacerlo con precisión. Sí. Y entonces, por eso, es que esto es un mundo de intrusos también, ¿sabes?
Sí.
¿Bien entiendes? Entonces, claro.
Cada vez más, incluso, cada vez más. Es un mundo complicado que también te elige, igual que el humor, No todo el mundo puede dedicarse a eso. Tú, por partida doble, con un espíritu de periodista como el que tienes, has sido muy... porque lo que tú haces es periodismo.
Sí, pues mira, muy poco filtran esto por ahí, eso que tú estás diciendo. Y la primera vez que publiqué un artículo fue en Archipiélago Canario, una revista que llevaba Ángel Morales. Que sigue luchando todavía por sus ideales. Entonces, Ángel Morales, que es una persona espléndida, y que él me publicó ese artículo, además en mi primer libro, que se llamaba Aguirrea de Támbara. Y recuerdo que la impresión que da cuando ves leerte, ¿sabes? Y fue una sensación que no se te olvida nunca, o sea, la vocación por contar, por escribir, y tener también esa distancia y no dejarte atrapar por la arrogancia o la soberbia que puede darte el estar pues en determinado momento en el candelero, porque está saliendo mucho en la tele, en la radio, sino no, yo siempre he procurado tener esa velocidad de crucero dentro de ese perfil que
eso,
tú...
Eso te ha permitido tener una vida rica que es la que tienes, de la que hablaremos ahora en cuanto yo me dirija aquí a los amigos que nos acompañan, que son muchos. Hoy es un día que tenemos un casi
hoy
lleno.
Puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Preguntas para Calero, reflexiones. Benito, ahora mismo estamos en directo. En directo no, estamos emitiendo ahora mismo.
Ya lo afinaste.
A través de... Estamos a través de...
Afinado
de Gente está. Radio, transmitiendo este encuentro, este diálogo, y queremos que también las preguntas de los invitados lleguen a los oyentes. Mientras Benito... Venga, acércate un poco.
No, yo creo que me oye.
Un poquito más, Martín, ponte un poquito más cerca para que se te oiga más fuerte. Porque la radio... Venga.
Mira, Martín. Martín, atención, está al pie del terreno de juego.
Pues bueno, espero no romper nada aquí. Hay una cosa que me sorprende, que no has hablado de ella en toda la noche.
Ni hablaré.
Ahora sí, porque te lo voy a preguntar yo. Y es tu faceta como publicista. O sea, a mí lo que más me impresiona, porque de verdad que me impresiona mucho la publicidad que has hecho en todos estos años, es que tus personajes no hacen publicidad, son prescriptores. ¿Sabes? La ducha, el baño barato. A ver, me parece mágico. O sea, esa manera de comunicar, hacer que la gente le apetezca ir a un sitio a consumir un producto con esa cercanía y tal, me parece único. Entonces, ¿los guiones son tuyos?
Pues sí, mira, tratándose el baño barato, por ejemplo, he trabajado muy cómodo con ellos durante todos estos años, porque me han dado la libertad de hacer los diálogos, ¿sabes? Normalmente cojo el texto y se lo envío a ellos y le dan el visto bueno, es lo normal. Y a veces me dice que nada, que es para adelante. Lo que sí cuidamos mucho es la edición, y para una cuña que dura pues 20 segundos nos pegamos a veces pues una hora y más, y a veces oye, Juan Luis, tienes que hacerme una cuña de tal, y al menos tarde un mes o dos, porque tampoco me gusta hacer esto como churro ni a bote pronto. Pero sí, es verdad que la señora y el caballero son como prescriptores, son como dos personajes que dan confianza al producto. Y yo creo que es por esa complicidad que te estoy diciendo entre el cliente, que respeta la posible creatividad que pueda haber en la cuña, ¿no?
Los compadres también es...
Si es de los compadres, es bastante bueno.
Es que es tremendo. Porque
¿ya cerró los compadres?
Estaba pues pasando por una etapa muy mala, y creo que sí, ¿no?
Pues
sí,
los
sí.
Animo a que sigan haciendo el pan de mol. Bueno, pues...
Otro nombre están, ¿no?
La otra cosa...
Sube el micrófono.
Yo disfruté mucho con la azotea de...
No, pero es una pregunta sola.
Ah, bueno, pero yo me extiendo. No, eran tres y voy a dejarlo.
Bueno, no, que, lo que tú quieras, pero
el tema de la azotea de Calero es algo parecido. O sea, era un programa que yo no soy muy televisivo especialmente, que lo seguía y...
Entonces, ¿tú lo seguías por el microondas?
Sí, por el enlace de microondas. Y no me daba cuenta. Y bueno, me parece un programa que era impresionante, no había nada parecido, era muy fresco, era tal, porque hasta lo que veías en la azotea era una azotea de verdad. Entonces, eso y lo curioso que haya habido una coincidencia en el tiempo contigo y con...
Wyoming.
No, bueno, también, pero no.
Que Wyoming hizo después una azotea, ¿sabías eso?
Sí. Ah, sí.
Que duró 15 días.
Lo llevaron a la calle.
La reventada en la azotea.
Sí, fue tremendo.
No, con Sardá. O sea,
claro, te entiendo,
es que
sí.
Es curioso que en el mismo momento, en sitios tan diferentes como era Sardá a nivel de toda la península y tú aquí, que tuvieran... Eso, o sea, no estoy hablando ni de copias ni de sido. Era el momento, lo que decía antes Tachi, era un momento que se podían hacer cosas y era curioso que tuviéramos esos dos personajes tan marcados.
No, y está bien que digas eso porque efectivamente no es copia de nadie, pero es... Yo, por ejemplo, yo escuchaba de pequeño a Soña Pepa y yo Venancio de Radio Club.
Claro,
y tú
claro,
sabes
es
dónde
verdad.
Lo escuchaba, en Las Palmas.
Claro,
en Bernardo de la Torre, y me quedaba dormido con la cabecita así puesta en la falda de mi madre, que creo que es la mejor almohada que uno puede tener. Y ese escuchar, bueno, mi madre que se partía de la risa, y mi padre. Y iba a decir que luego, años más tarde, iba a trabajar en esa emisora. Pero yo era un niño de 6, 7 años o así. Y luego, por supuesto, bueno, era Genoveva del Castillo. Y otros personajes también de la radio. O sea, en realidad uno se va reconvirtiendo, y esto no es único en la historia de la humanidad. O sea, la originalidad, incluso en los temas artísticos, no es real. Somos seres que estamos constantemente pues aprendiendo de los otros, de los demás.
Martín.
Atención, Martín, lo escuchamos. Está en el Sánchez Pizjuán, Martín. No, Martín, hay un problema.
Creo que está solucionado.
Sí.
Mira, te quería hacer una pregunta, simplemente una simple curiosidad. Yo te sigo desde que estabas en Radio Club, cuando empezaste con todos esos programas, con el carnaval y demás. Y simplemente, yo no sé si la pregunta puede ser un sacrilegio, pero bueno, me gustaría saber de todos tus personajes. Con el más que te identifica, con el más a gusto que estás, o con todos. Yo sé que a lo mejor no me vas a decir pues este, pero es una curiosidad porque a mí me encantaba Ardioni.
Hombre, tú eres de los míos.
Efectivamente.
Arrasando, ¿no?
Pues por eso te pregunto.
Por el paso que te camba, ¿no? Y no vas a la playa porque en ese caso la piba se bota encima, ¿no? Por ejemplo. Yo no voy a la playa por eso. Sí. Es que en realidad, mira, es como... Mire a ver quién es.
Martín, atención, Martín en el Sánchez Pizjuán, ¿qué noche nos estás dando, hijo? Pues mira, yo creo que es como los hijos. En realidad lo que estoy haciendo yo no tiene, no es algo extraño, sino que soy un... ¡Atención, Martín! O lo desconecta o se acaba el programa. Martín, mira a ver quién es. Entonces, yo creo que los personajes nacen y de una manera espontánea, y no tienes un cariño especial por uno o por otro. En realidad yo hago lo que se llama teatro leído. Por ejemplo, Clint Eastwood, toda esta gente, cuando llega a la casa no va con las pistolas, digo yo, ¿no? O la mujer sale el día corriendo, o yo que hago cualquier... Pues igual es esto, yo salgo del estudio y regreso a mi cuerpo, ¿entiendes? En realidad es un ejercicio, es ser actor. Eso sí, estuve un año haciendo doblaje en Madrid, y de allí, como no me conoce nadie, disfrutaba como un niño. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo.
Estabas aprendiendo, claro. Sí, no dejas de aprender, no dejas de enseñar tampoco. ¿Dónde estás metido ahora? ¿En qué va tu día a día ahora en estos momentos?
Pues mira, ahora estoy preparando un programa para la televisión canaria que todos los que están aquí lo van a ver, siempre. Se llama Deja Ver, un programa que saldrá, creo, en abril, empezará a emitirse. Y ese es uno de los proyectos.
Es una frase muy canaria también, ¿eh?
Deja ver. Fuiste ahí, oye, deja ver. Sí, es como una, es decir, vamos a ver lo que nos espera, ¿no? Y sí, es un programa que se emitirá los sábados y los domingos ante el informativo. Serán, pues, esos sábados y domingos. Ya estamos grabando por diferentes reportajes, por diferentes islas. Tenemos un equipo espléndido, muy joven, muy dinámico. Y en este caso se da también una novedad, porque normalmente yo en todos los formatos de televisión voy personalmente a esos sitios a hacer los reportajes, a pasar frío, calor, desajustes, de todo tipo. Y claro, en este caso van los compañeros, y son más jóvenes, dinámicos, entonces traen el material, se edita, que tenemos unos editores como Echeday, que tiene mucho, mucho sentido del humor, o Adrián, o el director del programa también, José Luis González. Es una productora de Gran Canaria que se llama Las Hormigas Negras. Y entonces ese es un proyecto. Y luego un proyecto que otra de mis actividades en la que me ilusiona es, pues eso, como profesor, tutor de filosofía en el Centro Asociado de la UNED en Fuerteventura. Y entonces ahí hacemos también unos diálogos.
Claro.
Otros diálogos.
Nos copió.
Nos copió. Siempre está copiándose este tío. Y entonces... son diálogos que no son tan buenos así como...
No, no te pases. Nada. Están muy bien porque además...
Ustedes están arrasando aquí.
Además, aprovecho y hago un poco de spoiler, porque los spoilers, cuando los utiliza uno bien, siempre nos valen para algo. Estuvo hace poco a Benito Cabrera.
A Benito Cabrera estuvo.
Que hoy estaba invitado, pero por un tema familiar no nos pudo acompañar, le estábamos esperando. Y es que Benito Cabrera es nuestro siguiente invitado. El día 4 de abril, a esta misma hora, estará Benito Cabrera sentado aquí, sí, contándonos también, pues, vivencias, contándonos también lo que hay detrás de ese pequeño instrumento, pero gran representante de
y la... Y luego, al final de la entrevista con Benito, que eso no lo ha dicho, va a haber un sorteo de un cochino negro, ¿no me dijiste tú? Con unos tickets que se van a dar. Y no veo la gracia. Cochino
negro. Yo tampoco.
Pero el cochino negro es precioso.
Y en lo personal, ¿en qué proyectos estás? Ahí estás dando clases, estás haciendo unos diálogos, lo hablamos cuando tuvimos la conversación para venir por aquí. Sigues inquieto en todo, ¿no? Todo tiene un sello calero también, ¿no? Yo creo que...
Como todos nosotros, que somos irrepetibles, ¿no?
Exacto, ¿no? Cada persona tiene su cosa, pero tú... llevas a cabo la filosofía que tú estabas contando antes. Esto es un ejemplo de que tú la llevas a cabo. Eres una persona de los medios conocido, pero tienes una vida, tienes una ocupación.
Ahora tengo una exposición, por ejemplo, en la parte de... Yo he pintado siempre a óleo, acuarelas, y ahora tengo una...
¿Dónde la se puede ver?
En Fuerteventura. En Raíz del Pueblo, en Fuerteventura.
Si alguien va para allá...
Sí, yo les pago el billete. Luego hablamos de eso.
Se llama ecléctica, porque es como una mezcla de estilo, de textura. Ahí, pues, sobre lienzo, pues, tengo, pues, utilizo el acrílico, utilizo hago también, pues, ese informalismo matérico muy cercano a Tapies, que me encanta Tapies. Este año, pues, es un año muy especial dedicado a Tapies. Hay una exposición este año, pues, conmemorando su nacimiento. Y en fin, esa es una de las facetas en las que también me ocupa mucho. O sea, es una parte en la exposición hay una parte figurativa, jugando mucho con el paisaje majorero y el paisaje de la isla.
Pero naces en Gran Canaria, en Tenerife, desarrollas buena parte de tu vida y ahora estás fincado en Fuerteventura.
Sí, porque yo procedo de Fuerteventura, de Casillas del Ángel, tengo familia allí en la Caldereta. De hecho, lo primero que publiqué yo en prensa fue el Rancho de Ánimas en la Caldereta. Eso fue una de las primeras cosas que publiqué. Y entonces mi vinculación con Fuerteventura es desde muy pequeño. Estoy yendo desde los 4 años, tengo casa allí hace muchos años. Y mis hijos, mi familia, Magda, que está aquí en primera fila siempre. Ella es testigo de todo lo que estoy diciendo. Entonces, de la verdad y la mentira. Y entonces, pues, nosotros hemos ido toda la vida allí a veranear con los niños y en Puerto Laja en concreto. Y entonces la pandemia, por pura casualidad, me coincidió allí. Y desde allí estuve haciendo la ventana durante casi un año y pico, ¿no? Y entonces, pues, también, pues, tengo esa actividad académica allí que me encanta, porque me gusta, pues, eso, estar cerca del mundo de la universidad. Yo en su momento en Madrid, pues,
tuviste una etapa también en Madrid ahí.
Sí.
Yo no voy a hablar de lo malo, ¿no? Porque también lo ha habido. Tú también has sufrido, digamos, los...
Sí, yo estuve fuera de televisión 12 años.
Estuviste ahí, entonces, exacto, hubo un momento... Como ahora, a veces. Pues
fuera
también
de Televisión Canaria, sí.
Y momentos en los que también te quedaste fuera de la radio.
Pero mejor fue así. El Señor sabía lo que hacía.
Te dio la oportunidad de hacer otras cosas.
Sí.
¿Hiciste verdad alguna cosa de formación también por ahí en Tenerife 2 o por ahí?
Ah, bueno, sí.
Ahí me contaron un día, Calero está metido arriba dando no sé qué.
Ah, sí, bueno, en lo que es la pastoral penitenciaria, sí. Antes estabas hablando de Dioni, ¿no? Ahí hay un montón de Dioni, ¿eh? Pero les encanta. Yo alguna vez he ido con la pastoral penitenciaria, pues eso, que voy a estar un rato con ellos. Ahí hay un proyecto, a ver si sale ahí en la cárcel. Y cuando le digo a la gente, estuve en la cárcel, sí, pero cuando... Entonces, y realmente es lo que te decía ahí, porque es donde realmente, pues, experimentas, pues, eso, gente que comete errores, como lo podemos cometer nosotros. Y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y de hecho, algunas veces, a veces hemos hecho teatro leído en la cárcel. Yo les dejo unas hojitas y los presos, pues, hacen los personajes. Dice, y alguno me dice, Chacho Galero, no estés haciendo las cuñas con la señora del caballero, ahora con Dioni, tío.
¿Qué vendería?
Si tú eres peor que nosotros, man.
¿Qué vendería Dioni, por ejemplo? ¿Qué vendería Dioni? ¿Tú, para bueno, qué crees que está bueno?
Yo vendo todo, ¿eh? Te lo como el tarro a quien sea, ¿eh? Yo creo que sí, es que lo que tú estás diciendo, tú sabes que. ¿Qué vendería Dioni? Efectivamente, porque a veces no es que sea agresivo su acento, pero tienes que mimar mucho lo que dice, sobre todo en publicidad, incluso, pues, hacerlo con finura, tampoco vas entonces, ¿qué podría vender Dioni? Oye, pues no lo sé, pero tendría que limarse bien el lenguaje.
Alarma.
Sí, como General Direct, no sé. No, sí, no,
yo no
la podido, verdad es que
yo no he podido con ella.
¿Alguna vez? Alguna vez me he metido al personaje también, ¿sabes? Pero efectivamente no es fácil. Los que más hacen cuña son la señora y el caballero. Además, se llevan las perras, no me dan nada, hostia.
Bueno, estamos entrando en la recta final porque siempre nos gusta tener un tiempo para el diálogo. Siempre, además, ha habido alguna pregunta, alguna cosa. Carlos, enciéndoselo, Martín, por favor, el micrófono inalámbrico. Carlos.
A ver si.
Una pregunta, pero perfecto. No sea muy difícil, Carlos.
Bueno, vamos a ver. Yo sí que soy un seguidor del humor que practica Galero, me encanta. Y sí que observo un dominio de la psicología y de la filosofía del hombre canario, ¿no? Y en una actuación que hubo aquí en Tacoronte, cuando invitabas al Papa y a, precisamente a Jiménez del Oso, sí. Siempre me hacía una pregunta y digo, ¿por qué a veces los humoristas recurren a la socarronería, incluso a la burla? ¿Y dónde está el control, el límite, para que no se haga daño a la sociedad y sea aceptado por parte del humorista, ¿no? Porque esto es un territorio que anda siempre en el filo de la navaja, sí, de la capacidad psicológica de la sociedad a la que dirige pues la palabra, ¿no?
Yo creo que la reflexión de Carlos pues es una reflexión muy clara, y uno utiliza el lenguaje, entonces los límites del lenguaje son muy frágiles, y efectivamente ahí puedes ofender, puede ser, ya se sabe, en el oeste, hace tiempo que no te veo, yo, sí, pero tú, y ya están los revólveres ya sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, entonces el lenguaje es lo que, con tanta claridad que lo ha expresado Carlos, es verdad, hoy, y yo procuro siempre, y a veces ese control del lenguaje lo tienes que hacer en directo, en la radio, ¿sabes? Porque a lo mejor te tiran ahí, mira que fulanito es tal, para que tú sigas el discurso. Yo no entro ahí, ¿sabes? Eso hay que tener a veces el reflejo de no ofender, no, porque fulanito dijo que es señora, digo, cada una sabe sus cosas, ¿sabes? Me salgo, lo dejo, porque estoy en esa línea de trabajo, de respeto y, por supuesto, el humor, pero no cargarlo de ironía, y sobre todo el humor, pues de eso, desde el afecto y desde el uso de la palabra, sin ir de una manera tosca a la crítica frontal, ¿no?
Bueno, tú decías antes que esto tiene un tiempo, tiene, lamentablemente, este es el peor momento que siempre de los jueves, en el que tengo que decir, oye, ya tenemos que ir cortando, tenemos ahora la actuación musical.
El señor Benito Cabrera viene una semana, ¿quién te cuenta?
No, espérate.
Todavía hay tiempo para venir a Benito Cabrera. Sí, Benito Cabrera, ¿cuándo había venido?
Decía cuatro.
Madre, está venido aquí ahora, está bien.
Yo, para entrar en la recta final ya de este tiempo, sí te digo que los que te queremos bien, que somos muchos.
Yo también los quiero mucho a ustedes.
Ahí tenemos una sensación que contigo durante una época no se hizo. Pero no quiero, esto no es para que digas nada, ¿vale? Si no lo digo yo, que esto lo pago yo. Esto tapado. Estamos muy cabreados con cosas que te hicieron durante un tiempo, que desapareciste de repente, que nadie te llamaba y toda esta historia. Pero bueno, yo creo que al final ha triunfado el humor, ha triunfado la persona, y eso es tiempo pasado, ¿no? Y el rencor, desde luego, te habría llevado a otros terrenos y no serías tan lúcido, tan culto como eres y tan buena persona como eres. Eso está claro, pero siempre lo decíamos, coño, joder, que no llamen a Calero, esto no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, estás aquí, haces mejores cosas incluso que antes, te superas cada vez que emprendes un nuevo proyecto, y eso es maravilloso. Pero por encima de todo eso, a mí me gustaría saber qué opina Olarte de todo lo que está pasando ahora mismo.
Fíjate, todo este tema. Vamos a hacer una cosa, pero vamos a hacer con mucho cariño, porque yo normalmente, claro, cuando alguien pues se va al cielo...
No, sí, pero lo digo porque yo creo que es una forma también de recordarlo.
Me está dando un poco, ¿no?, de miedo, ¿sabes? Me está dando un poco de miedo.
Que no, hombre, o sea, venga, hombre.
¿Cómo era la pregunta?
Me da miedo hacerlo.
Es que tengo que meterme en el papel.
No, ¿qué diría Olarte de todo esto que está pasando ahora mismo en esta actualidad?
Pues lógicamente, lo primero que diría... que el hombre canario es un hombre despierto, que tiene su forma de pensar, que es capaz en determinado momento de afrontar la realidad y el momento histórico y agarrarse a las siguientes palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
Me gustaría lanzar una pregunta. Bueno, voy a, si me permiten esto, si vale como humor, humor negro, ¿vale? Parezco aquí el de la Ouija, porque te voy a preguntar ahora a Jerónimo Saavedra. ¿Qué opinaría Jerónimo Saavedra?
Lo dicho, con mucho cariño y con mucha...
Con mucho respeto, ¿eh?
Sí.
Que les tenía mucho cariño a los dos, porque desde luego...
Por supuesto, tanto...
Cuesta mucho encontrar, sí, desde hace mucho tiempo, sí, encontrar a políticos de su nivel, sí, y categoría política.
Sí, los dos.
Y personal, ¿eh? Los dos. Lo digo con mucho cariño porque además... Me encanta oírlos a través de ti, porque es como tenerlos de nuevo con
nosotros. Cuando dices a través de... parezco como un medium, ¿sabes?
Pero es que eres un poco Jiménez del Toroso también.
Sí, bueno, los Jiménez del Toroso no me importa, pero bueno, no lo conocemos así, pero...
Venga, ¿Qué diría ahora? ¿Qué crees tú Saavedra, ¿qué opinaría de todo este tema?
Otra pregunta más concreta.
Más concreta. ¿Qué opinaría Jerónimo Saavedra de este caso controvertido de las mascarillas?
Mío, qué rollo es.
¿A qué
pero te di más concreto?
Y vamos a escapar bien con la primera pregunta. Da igual. Es buena esa.
Buenas noches, antes que nada. Yo creo que estamos en un momento donde saliendo del carnaval, las máscaras pues siguen todavía latente por un lado, pero también hay que pensar una cosa, que el gobierno de Canarias es una plataforma de donde se pueden realizar pues acciones benévolas, concretas, y que en ningún momento tiene mala fe. Por consiguiente, espero que la justicia, que es representada con los ojos tapados, hable en su momento.
Muchas gracias, presidente. Claro, yo creo que en esta vorágine en la que nos movemos, si hay personas que tienen que estar absolutamente descolocadas, pueden ser la señora y el caballero. Yo me imagino que en una conversación diaria estarán estupefactos.
Yo estoy asombrada.
Exacto.
Porque a mí me gusta hacer el potaje en crudo. A mí lo que me interesa es mi vida en el día a día, Tachi, tú lo sabes. Mi hija Carmen Delia, ¿sabes? Que su marido sabe que es representante de eso, gracias a Dios.
Todavía sigue ahí, ¿no? Le va
sí,
bien.
Sí, le
ya
va
está
bien
a punto también de jubilarse.
¿Eh?
Ya está a punto de jubilarse.
Sí, está a punto de jubilarse. Y mi nieto Juanpi, pues igual. Yo lo que digo es que estoy bastante emocionada de estar aquí en Tacoronte. Es precioso, Martín me dijo que viniera a almorzar cualquier día y yo le dije que iba a venir con mi marido,
con su marido. Ahora
y con mi hija Carmen Delia, y que el marido puede venir también.
Sí, caballero, no sé. Martín, caballero puede, ¿no?
Hombre, claro, si no vengo yo, ella no viene.
No, que es la cosa de género ahora.
Mañana, día 8 de marzo.
¿Eh?
Cuidado, caballero, que mañana día 8 de marzo.
Eso hay que tener cuidado.
Mucho cuidado con eso.
Sí, señor. Si no, vamos al cabildo y hablamos las cosas como que tiene que decir.
Pues eso es así, mi niña. Yo lo que hago como persona sencilla es leer el periódico, escuchar la radio, salir, pasear. Y yo de esas cosas no entiendo, mija. De las mascarillas, que tú querías decir que hablara de mascarilla.
Sí, porque hablarte no salió, saber no salió un poquito por la tangente. Fue más calero que
hombre, saber. hombre, por Dios. Yo creo que aquí lo que hay que destacar sobre todo este momento de intercambio de ideas entre las personas que están sentadas y este ratito bonito, como el mercado Tacoronte también, que hablo de esto, de lo otro. Esas son las cosas que le gustan a mi marido y que me gustan a mí, que están pegadas a la vida, y eso es lo que yo te puedo decir, Tachi. Por cierto, te veo más repuesto.
Sí, porque me afeité.
Ah.
Que parece que uno mejora bastante.
Sí, mi niño, te veo bastante bien, dentro de lo que cabe.
A ver.
Deja ver.
¿Qué personaje?
Cada una sabe sus cosas. Él se ríe, fuerte sin vergüenza. Tú eres el que llevas esto, ¿no?
No, yo no. Lo sostengo.
Pues una poesía.
Venga.
Qué bonitos son los diálogos de Tacoronte. Está en la sociedad Taoro y por eso suena cada palabra como si fuera algo de oro. ¿Le gustó?
Precioso, la verdad.
Muchas gracias. Precioso.
Una poesía.
Preciosa, preciosa. Y Juan Luis Calero, ¿qué nos va a decir para despedirse?
Pues nada, yo lo único que les digo que se acuesten temprano, ¿entiendes? No, les digo que nada, que muchísimas gracias por invitarme y que es una alegría, la verdad, contactar con el público al que me he dirigido muchas veces a través de la radio, o en la prensa o en el escenario. O sea que les agradezco este ratito porque también me llena las pilas y me llena de miradas amistosas. Y eso para mí también es un alimento muy sano y muy que me llega muy dentro, ¿no? Gracias.
Juan Luis Calero. Hay Más personajes, Felipe González, no sé qué. ¿Cuántos personajes más o menos manejaste? ¿Cuántos?
Pues no sé, yo no me acuerdo.
No los has contado, ¿no? Pero
son cosas ocultas que pasan más allá de esas cosas.
Muchos personajes, pero hoy no hemos llamado al artista, no hemos llamado al periodista.
En aquellos momentos que...
Hemos llamado hoy...
que tú eres de radio también, ya no te olvides.
Hemos conocido hoy a la persona. Creo que ha merecido la pena. Gracias por venir de ahora de tu Fuerteventura, querida, que estás allí en forma, estás gozando haber cogido tiempo de tu trajín diario. Compartirlo con nosotros ha sido una auténtica gozada. Juan Luis Calero.
Muchas gracias.
el más grande. Muchas gracias, Juan Luis. Amigo, por aquí. Gracias. Ponte por ahí que ahora vamos a disfrutar de la música un ratito. El nombre es fácil de decirlo. Ya le conocemos, es un viejo y reciente conocido aquí en Los Diálogos, poniéndonos el acento musical. El nombre es Paco. Tengo que leerlo, porque a veces la capacidad de improvisación ya no me da para más. Es Paco... Tendrás que decirlo luego tú, Paco, ¿vale? Porque no... Paco, yo no. Otra vez, ese no. Hace 10 años. Esperen un momento. Din Yaló. Creo que se dice así, pero si no, ya Paco nos lo dice correctamente y nos lo dice interpretando su música, que es una fusión, ya la verán, muy interesante. Yo creo que verlos a ellos, desde luego, nos transporta a nuestra cercanía, a veces de espaldas al continente africano. Martín, querías decir unas palabras antes de que Paco y compañía actúen.
Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias a algunos concejales que están aquí, Benito, Antonio Gil, y para mí es un honor, Ignacio también, estar aquí. Y para mí es un honor, como presidente de esta sociedad, tener esta noche también aquí a don Guillermo Graham. Muchísimas gracias por venir. Después, ahora nos tomamos una copita de vino, quiero contarle una anécdota. Y no la quiero contar porque le puedo quitar el puesto a Calero y se van a reír. Vigésimo tercera edición de Los Diálogos en el Tagorón. Yo anoche estaba pensando, digo, ¿qué va a pasar cuando empecemos, después de este nivel que hemos tenido de invitados, desde que empezamos de menos a más? Digo, ¿qué va a pasar? Me preocupé, pero en un momento dado llegué a cambiar chip. Digo, ¿pero por qué? Porque estoy preocupado. Cualquier invitado que venga, sea del nivel que venga, llenamos. Digo, y encima tenemos personajes en mente, algunos que hay que cuadrar fechas, en lista de espera. Entonces, ¿por qué estoy preocupado? Y viendo esto lleno, un éxito total. Y esta noche yo creo que ha sido una noche bordada con nuestro personaje, Juan Luis Calero. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y quería darte un presente. Aquí, que siempre regalamos, para recuerdo que algún día pasaste por esta pequeña sociedad, es alegórico al vino. Y yo siempre digo, y lo repito, para mí, otros pensarán, cada uno pensará lo que quiera, es un poco diciendo, Tacoronte, la ciudad del vino y la cultura. Muchísimas gracias por estar aquí.